Hombre, vamos a hablar de la desinformación o del grave costo social que tienen los bulos, sobre todo en catástrofes de este tipo y digamos, en circunstancias especiales que, digamos, son el caldo de cultivo donde esos actores maliciosos que intentan hacer daño e intentan ser disruptivos se ceban. Y se llevan para hacerle también perjuicio a la población, porque crean,
Cuanto peor, mejor, ¿no? Que decía alguien.
efectivamente, crean alarmas inexistentes y además crean noticias con toda la intención para que la gente primero se las crea y luego las comparta, ¿no? Sin investigar los hechos por su cuenta y sin, digamos, bajar el zoom para analizar si esas noticias tienen algún fundamento. Hay una palabra muy canaria que es la de fundamento, y yo creo que es el apellido que le tenemos que poner a todos los bulos y a todas las noticias falsas que recibimos, ¿no? Que es ver el fundamento que tiene y si tienen alguna lógica, ¿no?
Vaya, que yo que soy un poco perdido en todo esto y a veces me quedo en la superficie y pienso, esto no, esto es una pandilla de cerebrados que lo que quieren es protagonismo y que por mejorar su cantidad de seguidores y sus likes son capaces de inventarse historias sabiendo que son falsas simplemente por el hecho de aumentar su ego. Esto no es lo importante. Lo importante es que detrás hay una estructura o alguien que está organizando esta fábrica de bulos.
Bueno, hay tres tipos de información falsa, ¿no? Una que viene, que es información errónea, equivocada y la difundimos, ¿no? Creada y compartida
Sin intención,
sin
¿eh?
el ánimo de causar daño porque creemos que algo es de una forma u otra. Hay otra desinformación que es creada con un fin deliberado para engañar, es decir, perjudica o manipula a personas, grupos sociales y organizaciones de un país. Y hay otra información que es maliciosa, que es la que se basa en hechos reales, pero que se utiliza fuera de ese contexto con el propósito de engañar, perjudicar y manipular, es decir, hecha a conciencia. Muchas veces está bien muy dirigida y muchas veces salen incluso de partidos políticos, salen de organizaciones que están interesadas en que se cree ese ambiente o ese caos, ¿no? Para producir daño y producir también. Yo ayer ponía un ejemplo de. Imagínate que está en un incendio y te dicen que la salida del fuego es por tal vía, ¿no? Pues gente que quiere que salgas por esa vía cuando saben a ciencia cierta que te conduce al barranco o al fuego, ¿no? Pues muchas veces esa información maliciosa tiene esa intención, ¿no? Una intención bastante insidiosa en intentar hacer daño, ¿no?
Pasa que alguien se beneficiará, ¿no? No solamente
Claro,
por.
se benefician porque hay gente que le interesa que las cosas no funcionen, cuestionar a las instituciones, cuestionar a la gente que está trabajando, cuestionar el sistema, etcétera, etcétera, ¿no? Pero lo que sí debe hacer cualquier persona es cuestionar la fuente, ¿no? Es verificar que realmente el que está detrás de esa información es el que dice ser y plantearse también qué gana esa persona con lanzando esa información, ¿no? Ya sea un youtuber, ya sea un TikToker, ya sea un Instagramer, quien sea, ¿no? Entonces hay que investigar el tema, buscar fuentes confiables para ver qué dicen sobre esa cuestión
Pasa que muchos de estos bulos lo que intentan es desacreditar las fuentes oficiales, ¿no? Es decir, no se crean lo que les están contando,
efectivamente.
porque el que está contando la verdad soy yo y ellos tienen la teoría de la conspiración judeo-masónica, que todo esto es un sistema que lo que quieren es meterte en una verdita desde la oficialidad, ¿no? Y eso parece que compra a la gente ese tema.
Ese es muy fácil, es un tema fácil porque además esas personas ya sean, digamos, hecho amigas tuyas o tú las tienes consideradas como alguien cercano, porque en temas intrascendentales, pues han
Les
sacado
dice lo que
no,
quiere oír.
no exactamente, y noticias que son amigables, que no se han metido mucho. Entonces, poco a poco van ganándose su confianza, la confianza de sus seguidores. Y luego utilizan eso ya para pegar bombazos y digamos, aumentar mucho en su audiencia, ¿no? Pero lo que sí es importante es que la gente piense antes de compartir. Hay que pensar. Y desde el momento que las emociones se enfrían y los sentimientos también se dejan a un lado para ver con pragmatismo esa noticia, pues ceñirse a eso, a hechos reales y no a fantasías que en momento determinado o datos que pueden ser disruptivos, ¿no? Entonces, Rafael, es necesario incluso hablar con...
¿No se completaría desde la oficialidad con más transparencia? Es decir, datos como, por ejemplo, que no se conozcan a esta fecha la lista de desaparecidos, lo que lleva es alimentar a todos estos bulos, ¿no? Entonces, ¿no se debería combatir desde la oficialidad con más información transparente?
Bueno, desde la oficialidad, por ejemplo, lo que se ha dicho es que no se conoce esa lista de desaparecidos porque en primera instancia hay que pensar en el contexto, en la realidad que está en todo el problema, ¿no? Y las comunicaciones se cayeron, no se han restablecido hasta prácticamente ayer, ¿vale? Y además hay mucha gente que dio por desaparecida gente que no localizaba, pero no quiere decir que... Entonces, claro, la lista de desaparecidos aumentó.
Era enorme.
Era enorme, porque yo tengo un primo, tengo un buen amigo que vive en dos pueblos más para allá, pero que lo estoy llamando y no me coge el teléfono. Y además es que no hay teléfono. Y entonces, claro, antes de sembrar, digamos, un alarmismo que es completamente desacerbado porque la cantidad es demasiado grande, pues, oye, de forma cautelar, pues yo prefiero no publicar para no crear ese estado de alarma. Que efectivamente ya se está verificando de que la mayoría de esos desaparecidos no son tales.
Son ilocalizables.
Ya se van localizando y va disminuyendo de una forma considerable, ¿no? Yo ahí en las políticas, en las formas de actuar, pues sí que podría entrar a hacer ese planteamiento, ¿no? De mayor transparencia, podría pedir responsabilidades, etcétera, etcétera. Pero de ahí a decir que, ahí, señores, hay 2.500 desaparecidos.
Que van a transformarse en muertos.
Claro, eso ya es crear una noticia, tú piensas, y lo vamos el otro día, del daño y el dolo que se provoca con este tipo de actuaciones. Hay mucha gente que va a caer en PED, o sea, en depresiones y ansiedades muy grandes en torno al tema, y lo que menos quieren es que precisamente ahonden su preocupación y ahonden su realidad, ¿no? Es decir, por eso es muy importante cuando recibamos una noticia de esta, siempre en nuestro círculo de amigos, entre nuestro círculo familiar, tenemos personas que pueden responder con sentido común y con cierta objetividad todo este tipo de cosas. Y es importante compartirla, ¿no? Y sobre todo hay que pensar que detrás de esa desinformación están estados extranjeros, están estafadores profesionales, es decir, que te están mandando una información con bulos que tú vas a picar porque la noticia es verdaderamente sensacionalista, y cuando picas te están pillando los datos de tu teléfono, ¿vale? Y con esos datos están haciendo tropelías por ahí, ¿no? Y luego también hay grupos extremistas que están ahí. Esto pasa fundamentalmente en Estados Unidos, ¿no? O en la campaña que hoy casi se va a finalizar, si llegamos a conocer los resultados.
Esta noche a lo mejor.
Ahí ha habido mucha gente interesada en que ganen uno o que ganen otro. Y parece que es parte ya de la batalla electoral, ¿no? Batalla electoral. Introducir bulos, introducir falsas noticias y especular con todo para que tanto uno como otro se vean perjudicados. Es decir, no se trata de aportar ideas, soluciones, cosas, sino de destruir el uno al otro, de meterse en una batalla que
nos llama la atención que pasa en España, pero en Estados Unidos lo estamos viendo idéntico.
En Estados Unidos pasa tres veces más, ¿no? Pero yo te he dicho que es que hay grupos extremistas, hay países interesados en que gane uno o que gane otro, y eso nos va a afectar. Si lo que pasa en Estados Unidos en estas elecciones, el día de mañana es un día crucial para todo el mundo y nos puede afectar de una forma muy grave dependiendo de quién gane, ¿no? Entonces la desinformación la detiene en la persona que no pasa la noticia. La persona que la frena, que reconoce el riesgo, que cuestiona la fuente, la persona que investiga un poquito el tema y la persona que cuando una vez lo ha confrontado con otras personas decide no pasar esa información. Y sobre todo lo decide porque es que se cuestiona ella misma. O sea, cuando tú pasas una información falsa de este tipo, estás cuestionándote a ti mismo porque parece que tú eres el portador de ese mensaje y el que lo estás, digamos, respaldando. Por lo tanto, eres corresponsable de ese envío y a la vez estás siendo cómplice de ese envío para que se difunda más y para que el riesgo que supone el hecho de enviarlo pues sea más viral, ¿no? Entonces,
es una reflexión importante, así que sepamos qué compartimos y qué no. Y que cuando compartimos estamos siéndonos portavoces de una información que a lo mejor es falsa, ¿no? Alguna vez te mandan algo y después al ratito te dicen, mira, perdona que te mandé algo que eras equivocado. Eso ya hace tiempo que no lo veo.
Claro, pero además...
Antes era muy habitual. Sí, uh-huh. Corría la gente en reenviar no sé qué y después te pedían disculpas. Oye, mira, uh-huh. Que me he equivocado, que esto fundamentalmente en temas de fraude, ¿no?
¿Cuántas veces? Bueno, a mí me ha pasado dos o tres veces, ¿no? Que han cogido mi correo y con mi correo han hecho phishing, ¿no? Han lanzado miles de correos...
Sobre tu correo.
Sobre
tu agenda.
¿Sabes? Pensando la gente que era yo. Uh-huh. O lo han hecho en Facebook, lo han hecho... Oye, yo no he mandado... Y ahí sí que hay mucha gente que recula y dice, oiga, que yo no estoy mandando esto. Porque, ya te digo, hay una corresponsabilidad. Y entonces esto afecta al mundo real, o sea que esto no es, son temas que tú estás contribuyendo a amplificar y estás contribuyendo a que esos temas se conviertan en una tendencia y eso hay que evitarlo, ¿no? Entonces ya en Estados Unidos hay agencias como la de Seguridad e Infraestructura de Ciberseguridad, la CISA, que están persiguiendo ese tipo de bulos y lo intentan eliminar de la propia red porque realmente son cáusticos y pueden hacer mucho daño, ¿no? Entonces hay que verificar el autor, quién lanza el bulo, verificar la fecha, porque a lo mejor son cosas que vienen de hace 3 años y la actualizan o la recogen para ponerla otra vez en boga. Verifique lo que es el mensaje, qué dice el contenido en realidad, ¿no? La desinformación a menudo lo que promueve son puntos de vista que son muy radicales y muy que coinciden con un hecho real, pero que son la postura de una persona en concreto, que realmente no es lo que está pasando en la actualidad. Por lo tanto, hay que verificar eso, verificar los hechos, verificar las fuentes, verificar la calidad. Cuando vemos un anuncio de este tipo, un post que viene con muchos anuncios de publicidad, cuando vienen mal escritos, le falta gramática, puntuación, con URL sospechosas, ¿no? Que te vienen, no sé, una información de un banco y resulta que viene con una URL que es de Letonia o de cualquier país del norte de Europa o de China o de Corea, pues, oye, cuestiónalo, ¿no?
Nunca es suficiente insistir en todo esto porque la verdad es que sigue habiendo fraude, sigue habiendo estafa y sobre todo sigue habiendo mucha desinformación.
Mira, hay tres... ahora mismo los bulos se centran primero en la alimentación. O sea, y hay muchísimos bulos sobre cuál es el mejor alimento, cuál no lo es, qué pastillas son las mejores, cuáles no lo son, etcétera. Y eso es
dañino total.
Muy dañino porque hace que mucha gente consuma productos que son perjudiciales para esas personas. El segundo es sobre la economía, porque hay intereses. Hay muchísimos bulos económicos porque hay intereses para que la gente pues sea tendenciosa a la hora de comprar acciones, a la hora de valorar, por ejemplo, el tema de la gasolina, el tema de... para ponerlo en alerta y hacer que haya una
tendencia. No, y trucos para hacerse rico sin trabajar hay cientos.
Efectivamente.
Que te vas a hacer millonario sin dar palo al agua.
Y luego, sobre todo, muchos bulos que cuestionan nuestro sistema democrático. Que cuestionan las instituciones y que cuestionan a las personas que deben de ser la pauta a seguir en situaciones de este tipo. Y esos son muy peligrosos porque ya te he dicho, condicionan el que muchas instituciones y muchos gobiernos, en vez de prestar atención a lo importante por su, digamos, magnificencia, se centren en estos bulos a la hora de solucionar cosas en vez de solucionar lo importante. Y distraen muchísimo a los gobiernos y distraen muchísimo a la propia ciudadanía, con lo cual está, digamos, haciendo que el interés se vuelva hacia otro lado cuando lo importante está por solucionar. Entonces, yo te digo, la mayoría de la gente tiene que convertirse en el freno de esa información e intentar, bajo todos los medios posibles, el no replicarla y pararla para que hasta que haya una agencia aquí en España o
no
haya...
No de idea.
No, no, pero es que de verdad que no estoy hablando de la CISA en Estados Unidos. Es una empresa, no una empresa, sino una agencia de seguridad y de ciberseguridad. Y lo que hacen precisamente es detener ese tipo de cosas que circulan por la red con una facilidad tremenda y que confunde a muchísima población. Aquí los problemas los hemos tenido, y si no, pregúntaselo al alcalde de La Orotava o pregúntalo en La Palma, la cantidad de bulos que hubo cuando el volcán y cuando el fuego, ¿no? Bulos que pudieron o podían haber costado la vida de personas. Y menos mal que eso se paró en cierta medida a tiempo y hubo mucha gente que precisamente estaba pendiente de ello, ¿no?